Buenos días, ya son las 9:30 y como los miércoles cada 15 días tenemos con nosotros a nuestra querida doña Miguelina Veras de Macros Consulting y hoy vamos a hablar sobre la familia. Y bueno, hemos hablado de la familia muchas veces aquí en el programa, en la sección, pero tenemos como un enfoque distinto en el día de hoy. Entonces vamos a arrancar primero saludando a doña Miguelina.
Hola, buenos días. Bueno, sí, la familia, yo le cambié el título, como tú dijiste que era importante, yo puse que es más importante que nunca, porque la verdad es que, como tú dices, hablamos en noviembre sobre, en el mes de la familia, hablamos de la familia en el trabajo. Pero ahora sí, quisiéramos abordarlo desde otra perspectiva, igual dando la importancia que tiene, pero un poco llamando la atención propositivamente a los papás y a las mamás que somos tan importantes en la formación de ese sujeto, de esa persona que se va a integrar al tren laboral. Así es que la motivación es justamente eso, a propósito de todos los cambios que ha tenido el mundo. Nosotros todos, los seres humanos, hemos cambiado muchísimo, uh-huh. ¿Verdad? Muchísimo. Claro. Le hemos dado prioridad a otras cosas que antes no le dábamos. Nos hemos organizado de otra manera, que antes no lo hacíamos. En otra parte de la moneda, porque todo el lado A tiene un B, como yo digo. En el lado B también hay gente que se ha deprimido muchísimo, que se ha sentido más sola. El mismo teletrabajo. Sabemos que aunque pudiera ser funcional con el tema del tránsito y tal, sabemos por datos que tenemos científicos y específicos de los terapeutas y psicólogos que ha afectado mucho más que estar de una manera integrada a su trabajo como antes, en el sentido de que el ser humano por naturaleza es gregario y todos lo sabemos, la gente necesita a la gente para seguir actuando. Entonces, en ese marco de cosas y viendo también, ¿por qué no?, todo el tema de la violencia, todo el tema de la informalidad, todo el tema de que la palabra no vale si no está escrita y ni escrita, ¿verdad? Y ni escrita. Hemos querido volver a la familia como esa institución que existe, gracias a Dios, responsable, respetable, importante, trascendente en la formación del individuo, del sujeto, de sus comportamientos, de sus acciones, de todo lo que tiene que ver con la creencia en valores de esa familia de la que estamos hablando. Entonces, con esa motivación, pues hoy queremos hablarle a esos jóvenes que se integran al tren laboral y a esa familia que debe ser parte de la fuerza laboral voluntaria, ese coach emocional, social que debe tener el empleado, la empleada nuestra, que hace posible que esa persona, por su formación y o por la fuerza y el amor de esa familia, pues sea más responsable, cumpla con su deber, llegue a tiempo, se vista bien adecuadamente, se presente bien, cumpla con lo que dice que va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces hoy queremos hablarle a ese sujeto que se integra al tren laboral, a ese joven, esa joven que quieren que se le tome en cuenta como parte importante en las empresas del mundo de hoy, y a esa familia que tiene ese joven, esa joven, que lo ayuda a comprender mejor la dinámica, a responder mejor a una sociedad que es distinta, pero que en el fondo es igual. Es igual porque los valores, gracias a Dios, no cambian. Los valores siguen siendo los mismos de toda la vida de Dios, como decimos, ¿no? Lo que cambia es la persona y el enfoque que ella le da a esos valores, ¿no? A ese antes sentirse como que es una contención el valor y que hoy ya nadie cree nada. Y sobre esa creencia errónea, pues, y en nombre de esa creencia errónea, pues hacemos muchísimas cosas que sabemos que no están, que no son adecuadas y que no nos ayudan para nada a enfrentar los retos de un mundo que necesita más competitividad, más innovación, más cordura, más equidad, más justicia y sobre todo más integridad y la búsqueda del bien común que se nos ha ido un poco lejos después de la pandemia.
Bien, entonces, ¿Qué es la familia? O sea, hay muchos tipos de familia.
Así mismo.
Sobre todo ahora, en estos tiempos. Y hay que, bueno, hay que definirla.
Definirla. Como decía Don Teo, vamos a comenzar por Kinder siempre. Uh-huh. La familia es ese refugio de sus miembros. En el hogar familiar, la persona se integra de manera natural y armónicamente en ese grupo humano, superando la falsa oposición entre individuos y la sociedad. La familia es ese lugar seguro con el que cuenta la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente, por no decir que todo el mundo, porque no estamos hablando necesariamente y únicamente de la familia nuclear, sino de la familia, de ese grupo con el que tú vives, en el que tú, del que tú eres parte, con el que tú creciste. Y bueno, como diría el Papa Francisco, la familia es ese centro de amor donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir los embates de la manipulación, de la dominación, del día a día, de los afanes, de la violencia, de la escasez, de todo eso, con lo cual tenemos que lidiar y se hace más fácil cuando lo hacemos desde ese grupo que nos apoya. Entonces, la familia es una gran riqueza social que aporta justamente esos dos elementos importantísimos en cualquier sociedad, en cualquier país, que son la estabilidad y la fecundidad. Todos sabemos nosotros que hay países en el mundo donde probablemente no tengan, ¿cómo explicar esta parte? No tengan esa fama, por decirlo así, como los grandes números, los grandes resultados a nivel económico, o que se destaquen por tal o cual cosa. Sin embargo, sí se han preocupado muchísimo como colectividad, como comunidad, el país, ¿no?, de hacerlo bien y de que la gente viva bien, sobre la base de la equidad y la justicia. Y en esos sistemas así, pues son escasos el tema de la represión, por decir que no existen, o el tema de la vigilancia, porque cada quien es responsable de lo que tiene que hacer, lo sabe y lo hace. Entonces esa parte es muy importante. Entonces la familia es eso, ¿no? Nos da estabilidad y fecundidad. Es sumamente importante en las sociedades, cualquiera que sea esta.
Bueno, y esto, ¿qué importancia? O sea, ¿cuál es la importancia de la familia?
Contribuye, como decimos, a la formación integral de cada uno de sus miembros, en especial de los hijos. Y por eso decíamos que hoy vamos a hablarle a esos jóvenes que se integran, que están terminando una carrera, que están a media carrera, que están ya graduados y que tienen toda la ilusión de integrarse al tren laboral. Y hablamos a la familia de ese joven, para que esté pendiente y presente del tipo de trabajo que ha elegido, que le dé seguimiento a eso, porque ahora, en honor a los famosos derechos humanos y la libertad, después se hace y no se hace. Es más cómodo no hacer que hacer muchas veces. Entonces, bueno, dejamos que el muchacho elija todo y haga todo solo, y yo me desentiendo porque ya tiene 18 años, pero tal vez no se mantiene. Entonces, gran cosa que tenga 18 años. Porque está ahí adentro todavía.
Claro.
Entonces, se supone que
cada vez se van más tarde.
Más tarde se van. Yo tengo amigos que tienen hijos de 30 años que están ahí todavía. Entonces, mientras esa persona esté ahí, tiene que cumplir las reglas, tiene que comunicar y tiene que participar. Porque si los papás comunicamos, los hijos deben de comunicar. Si es que los papás comunican. Claro. Entonces, la idea es que una familia es una colectividad donde tenemos que compartirlo todo. Y desde ese compartirlo todo, entra el tema laboral. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué te estás levantando tarde? ¿Por qué no estás llegando a tiempo? ¿Por qué vas vestido de esa manera? ¿Por qué dijiste que tenías un trabajo y llegaste tan temprano? ¿Por qué te estás acostando tan tarde si tienes que ir temprano al trabajo el otro día? O sea, todo eso, si estoy en un proceso, decírselo a su papá y a su mamá, estoy en estos procesos para que su padre y su madre lo aconsejen y usted pueda elegir adecuadamente eso. Entonces, la familia influencia todo, ejerce una influencia total y absoluta sobre la vida de los hijos, y debe ser así. sobre sus costumbres, sus valores, las normas, la conducta. Porque todo lo que él o ella haga repercute en usted si usted es mínimamente responsable. Si a su hijo le pasa algo, esté casado, esté soltero, esté viudo, esté recién nacido, usted es responsable. Y usted le va, eso le va a salpicar entero. Con lo cual, usted no se debe desvincular de ese sujeto aunque tenga 50 años, aunque tenga 100 años. Ese es su hijo, esa es su hija. Y usted tiene que estar cerca, ser asequible, que usted se haga confiable para su hijo y su hija, para que él o ella le puedan compartir y usted desde esa confianza, esa cercanía, pueda influir adecuadamente. No hay una edad, dice Michelle Obama en su libro Con Luz Propia, que los padres no terminamos nunca, y es verdad, y todos lo sabemos, ¿no? No hay una edad en la que dejamos de ser padres.
Tengo yo que mandarle este programa a alguien. ¿Cuáles son las funciones y tareas principales de la familia?
Sí, la familia tiene como responsabilidad principal brindar educación y formación. Porque a veces los padres creemos que cuando le pagamos una universidad a un hijo, cuando le pagamos una maestría, y sobre todo como hay algunos padres que dicen, he gastado un dinero en este muchacho, y le quieren pagar 20,000 pesos. Señora y señor, es que usted no gastó ese dinero, usted invirtió en un ser humano que va a servir a la sociedad.
Y que no es
para hasta que se muera. Y no es para que le paguen la maestría a usted para atrás. No,
exacto, ni para que usted lo mantenga por. O sea, aquí hay una gran cantidad de gente, que sobre todo en adolescentes. Que paren todos los muchachos porque de ellos es que van a vivir.
Exactamente, exactamente.
Y eso es horrible.
Eso es horrible. Pero además de eso, no piensan, okay, yo gasté un dinero, invertí un dinero en ese muchacho, en esa muchacha con su talento, qué sé yo qué, lo mandé a la universidad, hizo una maestría, un diplomado, una especialidad, qué sé yo qué, lo que sea. Pero ese muchacho, además de trabajar y ganar un dinero, tiene que sentirse feliz con lo que está haciendo.
Claro.
Por Dios. O sea, no es prostitución. Porque prostitución es hacer un trabajo y que te paguen por eso y se acabó el tema y usted se siente fatal con ese trabajo. No, 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 no. El trabajo es la actividad del hombre y de la mujer por excelencia y debería ser un gozo para usted y para sus hijos que vaya a un trabajo, que sea feliz, que se desarrolle, que aprenda y que además le paguen. Entonces, una persona que esté recién graduada, que no tenga experiencia, aunque tenga 10 maestrías, no tiene experiencia, no sabe. Y como no sabe, tiene que agotar la ruta que usted, papá y mamá, y yo, y Carlota, y todos los que estamos aquí en esta emisora, hemos agotado desde abajo, desde el principio, ¿no? Porque además, ese saltarse pasos hace que el sujeto se crea que es tan fácil, y no es fácil, realmente. Porque todos los días hay que levantarse, todos los días hay que plantearse retos nuevos, y todos los días hay que luchar por vencer los obstáculos que se nos presentan a todos nosotros. Con lo cual, pintar un panorama diferente a este es minimizar el tema de la familia, de la sociedad y del esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para vivir de una manera digna y adecuada y sobre todo ser feliz en el proceso.
Vamos a hacer una pausita. Estamos hablando con doña Miguelina Veras, la familia más importante que nunca. Pausamos y volvemos en breve. Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos conversando con doña Miguelina Veras. Hoy hablamos sobre la familia, más importante que nunca. Entonces, doña Miguelina, ¿cómo influye la familia en el desarrollo de competencias blandas en un individuo?
Así mismo. Bueno, los integrantes de una familia son las personas más cercanas, ¿verdad?, de ese individuo desde que éste nace. Cada uno de nosotros crece y va aprendiendo mediante un modelaje, ¿eh? Lo que vemos en los padres, en los hermanos, en los abuelos, en los tíos, en las personas cercanas. Y a veces, tal vez el padre o la madre no lo exhibe el modelaje, pero está el abuelo, o está el tutor, o está el padrino, o sea, alguien que es mi referente, que es mi inspiración. Y existe entonces esa relación tan estrecha entre familia y el desarrollo de las competencias blandas en el sujeto, precisamente por esa parte que es positiva y a veces que no es tan positiva, que tiene el empleado y que se ha hecho consciente en el proceso de crecimiento de que debe desarrollar. Si un individuo recibió una buena educación desde el hogar, si sus padres o tutores se preocuparon por esa buena crianza, tomando en cuenta los valores, el honor, el decoro, todo lo que tiene que ver con las creencias de esa familia, es prácticamente seguro que ese individuo va a reflejar justamente eso en el lugar laboral, en su trabajo. También puede darse el caso de personas, como yo dije, que no tuvieron ese modelaje. Sin embargo, ellos tuvieron alguien o algo que les sirvió de ejemplo correcto, ¿no? Y quisieron no ser iguales que sus papás o que sus tutores o que sus abuelos. O sea que tanto tiene muchísimo valor la familia como estructura de apoyo, de respaldo, de formación, gran formadora, como esos individuos que han crecido en un espacio familiar donde tal vez alguno de los miembros no ha dado un modelaje correcto, pero la persona por su propia condición, por sus propios motivos de vivir, pues tiene la autoconciencia de autoanalizarse y de mejorarse y cambiar el patrón. Y eso es sumamente importante. A nivel laboral, la familia juega un papel vital. Algunos estudios demuestran que un ser humano que carece de contención familiar, como hemos dicho otras veces, no logra un buen desempeño laboral. Por lo mismo, está preocupado o preocupada, no tiene formación doméstica, como decimos, porque la universidad no da eso, ni la escuela tampoco. Y a veces algunos padres están dejando todo a la escuela o todo a la universidad y ahí no, ya es tarde. Cuando un muchacho llega de una forma a la universidad, pues se ven los trabajos, en la forma en que se viste, en la forma en que se sienta, en la forma en que se expresa. Y bueno, se nota que le falta ese apoyo importante de la familia. Y el rendimiento, por lo tanto, de ese sujeto, pues no va a ser el óptimo, justamente porque no tiene el entusiasmo de vivir, de servir. Es la clásica persona que se siente todo el tiempo, ¿cómo se dice?, abusado, o que están sacándole el jugo, o que se están aprovechando de él cuando usted está en el laboratorio, que es la empresa. Usted está en el lugar correcto, con el conocimiento para desde ahí poderlo aplicar.
Pero eso lo dice el 90% de los dominicanos.
Está explotado. Sí, que está explotado, que están acabando con él. Es que no es posible que usted se vea a usted misma así o así, porque hay un tema de autoestima ahí. Yo no me puedo ver de una manera que me están explotando si yo decidí estar en ese lugar, si yo siento que soy útil, si yo siento que estoy aportando y que me aportan. No puedo ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Entonces, hicimos un sondeito rápido para este programa. Y podemos decir que el 91%, en diferentes respuestas, ¿verdad? Pero todas tienen que ver con lo mismo. De la gente dijo que cómo había influido la familia en su formación humana y profesional, dijo que ha sido una buena influencia, que mi familia ha sido la base de mi crecimiento como persona y como profesional, para un 43%, que gracias a mi crianza soy una persona responsable y tomo decisiones correctas en el presente.
Eso es importante.
Para un 28%,
pero
claro que
bajito.
Sí, pero si tú sumas el 43, el 28 y el 20, estamos hablando de un 91%,
okay,
que son positivos. Y solamente un 8 dijo que creo que la educación empieza en el hogar, que tal vez no sea tan fuerte como los demás, pero aún así, digamos que prácticamente el 100% reconoció esa parte. Entonces, si tenemos una muy buena familia, pues tenemos, digamos que, el cantero. Tenemos el semillero, tenemos de dónde sacar, porque hemos sido formados en eso. Y bueno, nos toca a cada uno de nosotros, en función de nuestra personalidad, poder desarrollando esos talentos y esas habilidades que tenemos y que fueron de alguna manera o de toda manera, digamos que inspiradas por nuestros papás, nuestros tutores, nuestros abuelos o los mentores que nos tocó, con los que nos tocó vivir.
¿Qué debe tener en cuenta un empleado con buenos valores y buena educación para mejorar sus competencias técnicas?
Sumamente importante el auto, como decía ahorita, el autoanálisis para saber qué tengo y qué no tengo, porque muchas veces no creemos más de lo que somos, ¿verdad?
Sí.
O sea, si bien es cierto que la autoestima es sumamente importante, sobrevalorarse también es grave, porque usted nunca ve las brechas de mejora. Entonces, tenemos que ver, claro, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo, y en función de eso plantearme los objetivos para cerrar esas brechas, planificarme, evaluar y reevaluar qué necesito yo para mejorar como individuo en el ámbito académico, en el ámbito profesional y o en el futuro profesional en el que yo quiero y deseo estar. Como sujeto, preguntarse si soy coherente entre lo que yo pienso, hago y digo. Es una pregunta que es sumamente importante, una reflexión que la gente no le gusta normalmente hacer porque le da miedo, pero es sumamente importante para yo saber cuáles son mis brechas de mejora y que nadie me lo tenga que decir. Tengo que preocuparme y ocuparme de mi salud mental. Tengo que ver cómo me favorece y me dificulta mis características de personalidad, la relación con otros. El tema de conocerme para autoevaluarme y desde ahí saber en qué soy buenísima y qué me encanta y en qué tengo que mejorar. Tengo que pensar también si soy responsable realmente, si soy cumplidor, si soy confiable para los demás, entiéndase los demás amigos, profesores, tutores, mentores y líderes, ¿verdad? Si yo soy una gente que digo que voy a entregar mañana y fallo, y la semana que viene digo lo mismo y fallo, y la otra semana vuelvo y fallo, pues evidentemente mi líder no va a contar conmigo ni va a confiar en mí. En lo académico tengo que reflexionar si estoy preparado para desempeñarme de una manera óptima, o si tengo que ser lo suficientemente humilde para ver qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que perfeccionar, qué puedo hacer yo para mejorar o potencializar mis conocimientos y qué me conviene a mí hacer más para capacitarme y ser yo constante en el aprendizaje y en el crecimiento. Porque cuando usted hace una maestría, usted tiene un grado adicional, pero es solamente el ejercitar ese conocimiento a través de la práctica laboral es lo que lo va a hacer a usted, digamos, tener el dominio, ¿no? Y con el tiempo convertirse en un experto, en una experta. Entonces, en lo profesional tengo que evaluar qué es lo que yo le ofrezco a la organización donde yo trabajo. Porque siempre pregunto, ¿qué me va a dar a mí? ¿Qué me va a entrenar? Pero, ¿y usted qué da? ¿Qué usted está ofreciendo ahora mismo a su empresa? ¿Qué puedo yo hacer para volverme más elegible, más deseable, para ser considerado, considerada más en mi trabajo para otras posiciones de más importancia? Tengo que ver si yo soy esa persona, porque hay esa persona en el trabajo, tóxica, que sabe la norma, que sabe los reglamentos y que lo quiere todo el tiempo violar. ¿Por qué? ¿De qué usted se está quejando? ¿De dónde viene eso? Eso es un tipo de violencia, no nada más darle un trompón a una gente. Cuando usted se sabe las reglas y usted no la cumple, usted está violentando el sistema laboral totalmente y está provocando peor. Usted sabe que ella no se va con minifalda y va con minifalda, usted está provocando. Usted sabe que su empresa no se usa en jean, usted está provocando. Usted sabe que usted no puede andar con zapatos bailarina en su trabajo porque el código lo prohíbe. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo usted piensa que se va a sentir su líder? No siente que usted se lo olvidó. Siente que usted lo está retando, que lo está provocando. Y eso molesta, y daña la relación con los demás. ¿Qué importancia le doy yo a los valores de la organización en que yo trabajo? Si la empresa cree en el servicio, yo tengo que ser el mejor servidor de un cliente. Si la empresa cree en la puntualidad, yo no debo fallar. Y si sé que no puedo, con tiempo pedir excusa para poderlo lograr. Entonces, es muy importante que hagamos ese análisis tanto a nivel técnico, a nivel académico, a nivel profesional y personal para poder saber cómo yo puedo mejorar esas competencias técnicas y, bueno, paralelamente, las humanas de las que hemos estado hablando a lo largo del programa.
Bien, entonces, ¿cómo puede, si nos queda un chin chin todavía, cómo puede la familia potenciar las competencias o habilidades blandas en sus hijos?
Sí, enseñar con el ejemplo, de verdad, con el ejemplo bueno. Los papás tenemos ese compromiso, esa responsabilidad que es fuerte muchas veces porque también nosotros queremos tirar la toalla muchísimas veces, ¿no? Pero tenemos que tener la compostura para mantener justamente esa imagen, para mantener ese principio, esa norma, eso en lo que decimos creer y demostrarlo. Permitir, por ejemplo, resolver problemas, situaciones problemáticas que se nos presenten, como decíamos, son oportunidades maravillosas para desarrollar y poner a prueba esas habilidades blandas. Por ejemplo, si un niño olvida sus útiles en su casa, usted no puede venir a justificarlo con la maestra. Él tiene que entender que tiene que ser responsable, ¿no? Y tiene que entender que esa falta le va a traer una consecuencia. Y usted está ahí para apoyar. Usted está ahí para apoyar, pero el niño tiene que ser consciente de que falló, ¿no? Y no usted justificarlo porque el pobre tiene muchas cosas. Eso no ayuda. el usted tenerle pena a su hijo es grave. El sentimiento de pena debe ser de los peores del mundo.
Uy, sí.
Porque lo que hace usted es que daña a la persona, lo minimiza y lo incapacita emocionalmente. Cuando usted cree en sus hijos y ve lo el potencial que tiene, le toca animarlo y hacérselo ver a él o a ella de la mejor manera. Entonces, usted tiene que impulsar el sentido de responsabilidad y aumentar la autoestima para que la persona sea responsable y sepa que usted como padre y madre valora esa responsabilidad porque también usted la da. Brindarle espacios artísticos, deportivos, de creatividad a los muchachos. No solamente estudiar en el mundo de hoy, hay que hacer otras cosas además de estudiar. Practicar algún deporte, ser parte de una comunidad religiosa o una comunidad de lectura. Ya, como decíamos el otro día, hay club de todo, ¿no? Y los niños tienen que entrar en esa interacción porque ahí ellos descubren cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y es la mejor manera para identificarlo y para ir y trabajando en ella y cerrándola. Y ayudarlo a identificar sus habilidades blandas. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen a ti especial? Que te hacen a ti empático, que te hacen a ti reconocerte y reconocer en los otros eso que tienen. Y alegrarte por eso, porque la gente no se alegra de la cosa buena de las otras gente. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de decirle a la gente felicidades, ¿no?
Sí. Doña Miguelina, mira, a mí me parece tan importante e interesante este tema y de cómo cada uno de nuestros oyentes puede sacar algo importante para incluirlo en su esquema familiar. Yo pienso que debiéramos tener una parte dos, de este programa.
Perfecto.
Porque definitivamente cuando de pronto vi lo de la familia, pensé en lo que habíamos hablado antes en noviembre por el mes de la familia, pero sin embargo hoy es más importante que nunca que nosotros como padres estemos pendientes de cómo nuestros hijos están cumpliendo sus labores, están haciendo sus trabajos, si se están dejando influenciar por alguien, personas. Uh-huh. Estamos en un país donde la corrupción existe a todos los niveles, tanto a nivel público como privado. Uh-huh. Y entonces yo creo que la base familiar influye muchísimo, muchísimo en cómo esa persona se relacione con su trabajo, se comprometa con su trabajo y con su familia y sus valores y principios.
Así mismo.
O sea que entiendo que es un tema que hay que seguirlo porque es importantísimo.
Estoy de acuerdo totalmente porque estamos recibiendo todos los días candidatos y personas y estamos viendo esas carencias.
Así mismo.
Y tenemos que ser responsables con el país. Uh-huh. La familia y la sociedad, porque si el país quiere cambiar, tiene que ser desde la familia y desde las personas que la integran. De verdad que sí. Pues bueno, termino con una frase que dice sobre la familia, donde comienza la vida y donde el amor nunca termina.
Amén.
Así que ya saben.
Bien.
Entonces en 15 días seguimos con analizando cómo podemos estar trabajando para que nuestros hijos, esos que se integran al tren laboral, hijas, sean mejores cada día y ayuden a que este mundo y esta sociedad cambie.
Así es. Bueno, ya ustedes saben, el próximo, bueno, dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Nos juntamos otra vez, pero ustedes y nosotros nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye. Yeah.